Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos. 13. El 5 de febrero del 2008 empezamos con el primer programa en esta radiodifusora. Ya Juan había participado en Radio Universidad con un programa de música unos años antes. Yo en particular era mi primer programa y pues desde el 2008 hasta la fecha lo hemos hecho con mucho gusto. Y la verdad es que desde, ¿qué será? 10 años y serán 5 veces que quizá no hayamos llegado o hayamos grabado para dejarles el programa. De cualquier forma, siempre ha habido un programa de divulgación de la ciencia los martes de 4 a 5. Al principio fue de 4 a 4 y media. Y 3 o 4 programas después nos aumentaron media hora desde hace prácticamente 10 años, una hora de divulgación de la ciencia los martes. Y lo hacemos, repito, con mucho gusto. Si se quieren comunicar aquí a Radio Universidad, tenemos el teléfono 192-1293, el teléfono de celular para mensajes de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y tenemos una página web ciencianexum.uacu.mx. Ahí pueden pasar a la pestaña de radio y bajar los programas que tenemos grabados para ustedes. Los tenemos ahora del 2017 y lo que va del 2018. Y si tienen alguna duda al respecto, si quieren retomar una parte de algún programa anterior, si tienen alguna pregunta, una crítica, una duda, lo que ustedes quieran, por favor comuníquense, ya sea por teléfono, por mensajes de texto o por el correo electrónico. Bueno, tenemos unas efemérides para empezar. Por ejemplo, hace unos 4 siglos y fracción, un poquito más, se tenía la idea de un universo geocéntrico. Por supuesto, esta visión se tenía desde Aristóteles, así es que tenemos que bajarle hacia unos 200 años antes de Cristo, cuando la propuesta de un universo en el que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de esa Tierra, pues era algo lógico, algo que lo podíamos ver o lo podíamos sentir, o al revés, no podíamos sentir el movimiento, por lo tanto era lógico que la Tierra se quedara quieta y todo lo demás estuviera alrededor de este planeta. A final de cuentas, también era lógico pensar que nosotros vivíamos en ese planeta y aquel ente o aquella cosa o aquel proceso que nos haya fabricado como humanos, pues nos había puesto en un lugar privilegiado, la Tierra como centro del universo. En fin, esta idea del centro fue atacada inicialmente por diversos pensadores de la época misma de Aristóteles. Aristarco, por ejemplo, es uno de los personajes más vistosos, que a través de triangulaciones, a través de esperar algunos eclipses de luna, a través del uso de su cerebro, pues empezó a deducir que la Tierra no podía ser el centro del universo porque el Sol era suficientemente grande como para que fuera un poco ilógico que un objeto muy grande estuviera dando vueltas alrededor de un objeto pequeño. ¿Cómo le hizo? La verdad es que la historia de cómo deduce Aristarco el que primero el Sol está atrás de la Luna, algo pues ahora obvio para nosotros, pero a través de los eclipses lo concluye así: el Sol siempre está atrás de la Luna en los eclipses de Sol, y después de eso empezar a decir qué tan atrás está o qué tan grande está. Primero habla de proporciones, después habla de distancias, tiene que esperar un eclipse de total de Luna para saber que la Luna tarda tres veces lo que sería su tamaño para poder entrar completamente a la sombra de la Tierra, y entonces deduce que la Luna es tres veces menor que la Tierra, y como ustedes saben, la Tierra también se midió en su perímetro a través de, otra vez, de triangulaciones, de ángulos, de sombras. Eso lo hizo Eratóstenes. Y entonces, con esos datos, poco a poco se va construyendo la idea de que la Tierra y la Luna, si son demasiado grandes, o sea, para la proporción humana, la Tierra mide alrededor de 40.000 kilómetros en su perímetro, pues es suficientemente grande, pero no lo suficiente como para que opaque al Sol. El Sol es suficientemente grande como para que se pensara en esa época que estuviera en el centro del universo. Ahora sabemos que sería no tanto el centro del sistema solar, pero pues está casi en el centro. Y este pleito de entre comillas, claro, entre Aristarco y estas ideas geocéntricas dadas por Aristóteles fueron fundamentadas también por Ptolomeo. Ptolomeo se inclinó por la idea aristotélica y dio un panorama del sistema solar espléndido para mí, maravillosa su explicación, muy complicada, pues, pero maravillosa, porque podía responder prácticamente todos los movimientos que podíamos ver. Algunos que eran sencillos, como los movimientos de las estrellas, algunos que no eran tan sencillos, como el mismo movimiento de la Luna, o algunos que eran bastante complicados, como los planetas. Todo ello lo podía explicar Ptolomeo a través de su modelo, en el cual había giros entre los mismos planetas, las mismas estrellas, las esferas, digamos, que se proponían, eran giros raros, ¿no? Eran giros a veces que pendulaban y a veces daban giros hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que podían explicar por qué los planetas a veces los veíamos atrás, se dirigían hacia adelante, después iban más arriba o más abajo de una línea imaginaria que le llamamos eclíptica. En fin, el universo muy complejo, los movimientos muy complejos de todos los astros, lo podía explicar muy bien Ptolomeo. Ptolomeo ideó un sistema de movimientos complicados que llegaron a ser hasta 70 movimientos que podían explicar básicamente todo nuestro sistema. Esto complicaba los cálculos matemáticos, si bien explicaba todo, complicaba a tal grado los cálculos matemáticos que no cualquier persona lo podía entender. Ni siquiera los matemáticos, ¿no?, lo podían entender tan fácilmente, pero no deja de ser elegante la explicación de Ptolomeo. Ya para el siglo XVI, principios del siglo XVI, a la mitad del siglo XVI, pues se genera una idea en la cual, si bien no necesariamente explica todo, al menos simplifica los movimientos de todos los planetas, de todas las estrellas, el movimiento de la luna, y me estoy refiriendo a la explicación de Copérnico. Copérnico sí estaba convencido de que la Tierra podía estar en el centro, podía estar girando alrededor del Sol y el Sol como centro del sistema solar, pero murió poquito después de que terminó su gran obra maestra, Las Revoluciones, y no se dio cuenta que al final le pusieron un prólogo. Su estudiante le puso y comentó que esto tan solo era una hipótesis. La hipótesis de poner al Sol como centro del sistema solar. Copérnico, según los datos que se tienen, no primero compartía la idea de que fuera una hipótesis, pero después se fue convenciendo de que no podría ser así, tanto por los datos matemáticos como los mismos estudios que hizo Aristarco. Bueno, pero a final de cuentas, muchos de los pensadores de esa época empezaron a tomar las ideas, algunos fueron quemados, como Giordano Bruno, y algunos otros empezaron a reunir pruebas con los métodos que se utilizaban en esa época, con su propio cerebro, también con el uso de ángulos, pero ahora también con el uso de métodos científicos o métodos que empezaban a ser ya científicos como los conocemos ahora, pero también el uso de instrumentos científicos, el uso de la tecnología como los péndulos, el telescopio y demás. Y poquito antes de esa época en la cual estamos hablando ya de Galileo, poco antes de eso, hubo un pensador, un astrónomo que se formó por sí mismo y que empezó a proponer que si bien el Sol podía estar en el centro del sistema solar, pues casi todos los demás astros, las estrellas por ejemplo y algunos planetas, podían estar girando alrededor de la Tierra. Alrededor de la Tierra con un movimiento peculiar. Es decir, la Tierra sí giraba alrededor del Sol, la Luna giraba alrededor de la Tierra y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Ese modelo lo propuso Tycho Brahe. Tycho era un astrónomo, repito, que no se formó como tal, como astrónomo, pero tenía de veras no solamente una capacidad analítica para poder ser astrónomo con todas las de la ley, una capacidad para poder observar, cuantificar los movimientos y demás, y también una capacidad de convencimiento como para que le hicieran todo un sistema de medición, un sistema de medición astronómica en una isla. Y bueno, todo un personaje, de tal forma que él propuso este sistema, un sistema que llevó su nombre, y pues estamos recordando que una fecha como hoy, pero en el siglo XVII, exactamente el 13 de febrero, él publica un libro, en ese libro da cuenta de todos los movimientos, de todos los astros, simplificado, pero no tan simplificado como Copérnico, pero suficientemente simplificado, pero sigue diciendo que los demás astros, excepto el Sol, están girando alrededor de la Tierra. Así es que se resiste esa idea de que desplacemos a uno de los lugares más importantes para nosotros, que es nuestro propio planeta, nuestra casa. Y duele, ¿no? A final de cuentas, si uno se pone a pensar en esa época, claro que duele que no seamos el centro del universo, nuestra casa no esté en el centro del universo. Así dicen los datos matemáticos, así dice, o así empieza a decir la lógica. Y ya para los años 1600, entre 1600 y 1620, Galileo da prácticamente todas las pruebas, si no contundentes, sí unas grandes pruebas que nos demuestra que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, ni siquiera del sistema solar. Primer golpe para el ego humano de que nuestra propia casa, nuestro planeta, no estuviera en el centro del sistema solar. Todo se simplificó, por supuesto. Todos esos sistemas de movimientos que había propuesto Ptolomeo, la verdad es que se simplificó prácticamente a lo mínimo de su expresión, y tenemos ahora un sistema en el cual la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira en torno a una galaxia, la galaxia se mueve en torno a un conjunto de galaxias, y bueno, pues a lo mejor ahí se me para ya el conocimiento, porque mucho de lo que se conoce fuera de todos estos cúmulos de galaxias y todas estas estructuras de galaxias, bueno, pues ya no sabemos mucho sobre estas cosas, pero seguramente sigue habiendo movimientos y movimientos. Y bueno, yo paro ahí estas historias, recordando entonces que Tycho Brahe en el siglo XVII propuso el siglo XVI, estoy hablando finales del siglo XVI, propuso un sistema en el cual seguía siendo la Tierra como algo muy importante, aunque matemáticamente ya se pensaba que el Sol fuera el centro del sistema solar. Tycho Brahe. El conocimiento de nuestro sistema es un asunto muy interesante. Déjenme hacer una conexión así como muy rara entre el conocimiento de los astros, el conocimiento astronómico, y un artículo que salió hoy en la revista Current Biology, que tiene que ver con la visión tridimensional de las mantis. Ustedes dirán, pues está bastante loco esta conexión, pero déjenme hacer la historia, esta conexión entre lo que estudiamos a veces del cosmos y lo que podemos estudiar del microcosmos. Se trata de una visión tridimensional, es decir, las visiones tridimensionales se nos hace muy sencillo para nosotros estar hablando de eso, porque somos organismos que se basan principalmente en una percepción que se basa a su vez en las sensaciones visuales. Entra la información visual a nuestros ojos, lo captan células muy especializadas que se encuentran en la retina, esa información la pasan por un nervio llamado nervio óptico, pasa por una serie de relevos, pero llegan a la corteza visual. Y en la corteza visual se encuentran estructuradas con redes neuronales y redes gliares o células de la glía y células neuronales, todas ellas participando en un proceso de plasticidad neuronal que nos permite ver, ¿no? Y a lo mejor hasta ahí podría uno entender al menos el trayecto que hay de la entrada de un fotón, la captura de un fotón por la retina, la conducción por el nervio óptico y la transformación de esta información a través de las neuronas y de la glía. Pero la verdad es que la pregunta es mucho, mucho más profunda de cómo es que vemos. No solamente que veamos contrastes, sino también podemos ver formas, podemos ver colores, movimientos y una serie de cosas más. Y qué mejor ejemplo que preguntarse ¿y cómo vemos en tres dimensiones? Cuando uno explica cómo vemos en tres dimensiones, No me atrevería a decir que estamos hablando ya de una explicación con base en la conciencia, porque eso sería de veras saltarse la barda. Pero a eso tenemos que llegar. Yo no sé si me alcance la vida para que yo pueda entender a través de las investigaciones científicas que yo lea de otros de otras personas que lo hagan, para poder entender con base en el estudio de la conciencia el manejo de las tres dimensiones. Así es que en este momento está difícil explicarlo así. No se sabe gran cosa, se saben detalles, se saben piezas del rompecabezas, pero hablar de la conciencia, de la visión, está muy complicado. En fin, así es que solamente me puedo quedar a decir que la visión de los dos ojos pasa y se representa en los dos hemisferios cerebrales, en las dos cortezas occipitales. Y lo que hace la corteza occipital es una, como una forma de explicar nada más, es como si estuviéramos haciendo viscos para que esas dos imágenes las representáramos en una sola. Y cuando se representan esas dos imágenes en una sola, nuestras cortezas juntan esas dos imágenes, empezamos a ver en tres dimensiones. Lo que ve una parte de nuestro cerebro y lo que ve la otra parte es ligeramente diferente porque viene de informaciones ligeramente diferentes. Es decir, el ojo izquierdo y el ojo derecho nos dan información ligeramente diferente. Esa información ligeramente diferente nos permite ver en tres dimensiones. Voy a hacer un pequeño corte. En este momento no hablo del microcosmos, sino me paso al macrocosmos. Y en el macrocosmos, ¿cómo podríamos ver en tres dimensiones a las estrellas? ¿Cómo podríamos saber si las estrellas, algunas estrellas están más atrás que otras y que otros cúmulos están más adelante o están al mismo nivel? Y es un dato muy curioso porque uno puede ver, por ejemplo, a las estrellas y ver las constelaciones. Si uno se acuerda de cómo se ven el cinturón de Orión, que es una de las constelaciones más llamativas y más esperadas por los niños, porque el cinturón de Orión en muchas culturas podría ser representado por los tres reyes magos. Y bueno, esas estrellas aparentemente están en el primer plano, en un solo plano. Para los antiguos pensadores, desde Aristóteles y quizá hasta el Renacimiento, se pensaba que las estrellas estaban girando en una esfera, en una sola esfera, y por lo tanto, el cinturón de Orión y todas las demás esferas estaban en un solo plano. Así es que, no es ninguna sorpresa para esa época que las tres estrellas se pudieran ver así, como cinturón. Pero haciendo un viaje imaginario y viéndolo desde perfil, uno no podría ver a las estrellas en el mismo plano. Ahora lo sabemos. En ese momento, pues simplemente no era un conocimiento que se tuviera. Pero en este momento sabemos que, por supuesto, no están en el mismo plano. Y por lo tanto, se podría ver una constelación diferente si lo estuviéramos viendo de lado, esa constelación. Bueno, pero ¿cómo sabemos desde aquí, desde la Tierra, no viajando imaginariamente hacia el lado de las estrellas, sino desde aquí de la Tierra, cómo sabemos que las estrellas están en diferentes planos? Bueno, pues basta con tener dos ojos separados, como lo tenemos ahora, para poder ver en tres dimensiones. Para explicarles cómo se ve en tres dimensiones el cosmos, voy a hacer una pequeña pausa porque está a la mitad de nuestro programa y regreso, pero de veras en menos que de lo que canta un gallo.
Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
Ya ven, muy rápido, 192-1293, teléfono celular 442-322-1077, mensajes de texto, pues, y correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, y los programas se graban en la página ciencianexum.com. www.uac.mx. Déjeme terminar sobre este asunto de las tres dimensiones y ahorita pasamos a un comentario que nos hace la señora Escobar. Esas tres dimensiones, entonces, si sacamos una foto a través de un telescopio, si quieren, o a través de una cámara fotográfica, ojalá que la pudieran hacer ustedes, saquen una foto en el verano y otro primavera, o saquen una foto en diciembre y otro en 6 meses después. Bueno, los astrónomos hacen eso constantemente y eligen un punto determinado, pero como está a gran distancia, cuando estamos en diferentes puntos del año, parece como si estuviéramos sacando la información de dos ojos, ¿no? Dos ojos, dos telescopios separados a gran distancia, como si fueran dos ojos, y las computadoras pudieran ser nuestro cerebro. Y ese cerebro junta las imágenes y ahora sí podemos ver en tres dimensiones. Si sabemos la distancia de aquí a una estrella, podríamos más o menos hacer un cálculo de cómo están las demás estrellas, al menos en proporción. Ahora los cálculos se hacen de otra forma, pero así nos podríamos aproximar para ver en tres dimensiones. Esto a nivel del cosmos. Ahora voy a regresar al nivel del microcosmos. Y este nivel de microcosmos es la mantis. La mantis tiene dos grandes ojos, y esos dos grandes ojos les permiten ver, igual que nosotros, las tres dimensiones. Seguramente en el cerebro de la mantis ocurre algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Como yo les había dicho, las imágenes se pueden captar por dos ojos, ligeramente las imágenes son diferentes y el cerebro las junta y se generan las tres dimensiones. Es así como se piensa que ocurren en la mantis. Y resulta que hoy salió un artículo publicado en Current Biology, en el que pues hacen una cosa muy curiosa, le ponen una especie de lentes, como si fueran lentes de contacto a una mantis, y vean el tamaño de la mantis, supongo que se imaginarán cómo serían los pequeños lentes que se les ponen, se les fijan a los ojos de la mantis, y empiezan a hacer un experimento sencillo hasta cierto punto, porque tratan de ver a través de la conducta y después a través de la información que tiene el cerebro de la mantis, saber cómo se comportan, cómo está viendo la mantis. Y resulta que, a diferencia de nosotros, esto se descubrió, se está publicando apenas hoy, apenas sabemos que la mantis ve ligeramente diferente en tres dimensiones que nosotros. Nosotros tenemos una visión de tres dimensiones extraordinaria. Tenemos una muy buena visión en tres dimensiones, pero esas tres dimensiones se ve mejor cuando los objetos están fijos, cuando estamos viendo un paisaje, por ejemplo, y demás. Pero tenemos que tener también una visión en tres dimensiones cuando estamos pasando una calle. Si no la tuviéramos, de veras, sería muy difícil pasar una calle porque no podríamos saber si el carro está atrás, adelante, a menos que tengamos una visión, se traslapen los carros, demás. Y aparte no podremos calcular bien la velocidad. En fin, pero tenemos una mejor visión cuando los objetos están quietos. Y lo que se descubrió y lo que publican hoy los investigadores en esta revista es que la mantis ve mejor cuando se mueven los objetos que cuando están fijos. Es más, cuando están fijos casi no les pone atención o casi no tienen un buen detalle de visualización. Y eso lo notan porque no les ponen solamente objetos, así como si fuera una hoja, un insecto o demás, sino le ponen puntos, un patrón de puntos, hasta llegar a cosas muy complicadas como todo un sistema, todo un escenario virtual, que semeja, por ejemplo, unas hojas, unas ramas, unos insectos y demás. Y ven su conducta y también pueden ver el comportamiento de sus redes neuronales. Y lo que descubren entonces es esto que les digo: la mantis ve mejor en movimientos que en objetos fijos. Y yo me recuerda una investigación que se hizo hace tiempo aquí en México y que en un momento les relato, pero este tipo de datos los pueden ustedes ver en la revista Current Biology. Yo tengo este artículo, si a alguno de ustedes les interesa lo curioso de observar a las mantis para poder entender cómo es el trabajo en tres dimensiones o cómo se forman las imágenes en tres dimensiones. Bueno, con gusto, si me escriben al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, se los mando a sus propios correos. La señora Escobar nos comenta: el cardenal jesuita Roberto Bellarmino fue el que condenó a Giordano Bruno, es el mismo que condenó a Galileo a permanecer encerrado en su casa hasta su final. Y lo peor es que canonizarán a Bellarmino. Saludos, le agradezco mucho a la señora Escobar este comentario, y efectivamente hay toda una historia en relación a lo que ocurrió con el proceso de Galileo y los antecedentes que se tenían con el proceso a Giordano Bruno. De hecho, Galileo estaba bastante cómodo hasta cierto punto con los amigos que tenía. De hecho, uno de ellos fue el mismo Papa, pero tenía muchos más amigos, y mucho de esta historia que contamos demuestra, al menos con el caso de Galileo en esa época, que no había pleito entre iglesia religión y ciencia. De hecho, se echaban la mano, y todavía sorprendentemente el mismo Papa, cuando era cardenal y también cuando era papa, le echó la mano a Galileo para publicar sus escritos. Todavía más, cuando le hacen el proceso a Galileo, lo ponen, tal como nos comenta la señora Escobar, en un arresto domiciliario, y ahí todavía Galileo publica un último libro, a pesar de que había abjurado y había dicho que nunca más iba a meterse en estos rollos de que la Tierra estaba moviéndose y que quién sabe qué. Bueno, pues aún así le dan chance así a escondidas, pero pues no había tanto pleito como uno se podría imaginar. Sin embargo, hay personajes como Bellarmino. Efectivamente, Bellarmino forma parte del jurado que pone tras las rejas primero a Giordano Bruno, y después, después de 7 u 8 años de estarlo torturando casi en una celda y diciéndole que se retracte y si no, pues iba a sufrir las consecuencias, pues efectivamente sufre las consecuencias, y las consecuencias es que lo queman. Y en el caso de Galileo, le hacen un llamado, le hacen dos llamados de atención. Bellarmino cuenta que él estuvo participando en el primer llamado de atención, cuando le dicen a Galileo, van en buen plan, según dicen ellos, en buen plan, le dicen que se calme, que no haya como que no sea tan insidioso cuando esté hablando de estos pensamientos que iban en contra de la fe religiosa, y que lo tratara como si fuera una hipótesis. Y de hecho, créanme, no había pleito en ese sentido, porque Galileo podía haber simplemente dicho, sí, es una hipótesis y ya, nada más que él estaba suficientemente convencido de que no era nada más una hipótesis y que tenía suficientes datos como para demostrar que la Tierra no estaba quieta, sino se movía. Pero los religiosos decían, más bien apelaban a que había un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad podría ser menos drástico, ¿no? Esas recomendaciones se convirtieron en algo mucho más fuerte, y el juicio de Galileo es en parte a la primera recomendación que hace Bellarmino, porque le dice, antes de ponerlo hincado, Galileo le dicen y le reclaman que ya había sido recomendado anteriormente de que por favor dejara de ser insidioso en este cambio de mentalidad. Y Galileo había dicho que sí, que no había problema, y aún así siguió. Y eso fue el punto clave. Si no hubieran hecho el primer llamado, a lo mejor pues el momento de la abjuración simplemente no hubiera ocurrido o no hubiera llegado al nivel que llegó. Lo hincaron a Galileo e hicieron que se retractara y lo encarcelaron en su propia casa. Quizá nada más hubiera sido un jalón de orejas, un coscorrón, o simplemente hubieran dicho, ya cálmate, porque ya te habíamos dicho que por favor no hicieras tanta burla de esta situación. Pero Belarmino, pues no se dejó. Belarmino dijo que ya le habían hecho dos llamados y pues que esto ya no se podía tolerar. Llega el momento de la abjuración en 1634, espero no estar diciendo un dato incorrecto. Alrededor de 1634 hincan a Galileo y le dicen que deje de hablar de eso, deje de escribir de eso, deje de pensar de eso. Y claro, no dijo en ese momento y sin embargo se mueve, sino a través de su historia final, ya cuando es viejo, casi ciego y está encarcelado en su propia casa, pues a través de la escritura del último libro demuestra que su frase, y sin embargo se mueve, es algo vigente. Dice la señora Escobar, nos envía otro mensaje, que lo canonizaron en 1923 o 1927, no sé la fecha, de hecho es un dato que le agradezco a la señora Escobar que me lo haya dado. No sabía que hubieran canonizado a Belarmino, me sabía yo toda la historia que les estoy contando, pero le agradezco entonces a la señora Escobar esta información. Muy bien, vamos a hablar de esto que yo les comentaba, de que cuando veíamos en tres dimensiones. Me acordé de un dato que fue publicado por investigadores del Instituto de Fisiología Celular hace muchos, muchos años, cuando yo era estudiante de biología, o sea que se estaba casi inaugurando ese instituto. Bueno, no tanto, pues, pero hace muchos años. Y hay un dato que me parece que es muy curioso. A lo mejor tiene que ver con este asunto de pasar una calle o de calcular. Vean ustedes cómo está esta historia. Estaban trabajando con mantis religiosa, con Stagmomantis limbata, es la mantis cafecita, no la verde grandota, sino una mantis más pequeña, tiene una cabecita, y estaban queriendo ver redes neuronales a través de un electrodo, que era un microelectrodo súper delgado, era toda una proeza. Pero a final de cuentas, lo que querían estudiar o iniciar el estudio sobre inteligencia artificial. En aquellos años, la UNAM empezó a apostarles sobre los estudios de inteligencia artificial. Por desgracia, y simplemente como paréntesis, les comento que esos datos se truncaron, esas investigaciones se truncaron, porque los investigadores responsables murieron en un accidente que hubo entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Cierro el paréntesis, este triste paréntesis, pero dejaron un dato que para mí fue muy interesante. Las mantis calculan y van aprendiendo a calcular, las chiquitas saltan como locas y las grandes van aprendiendo a saltar y caer exactamente en el lugar que quieren caer. Su comportamiento se le llama, o le quisieron llamar, xantitlaxia o xantitaxia, que significa ir a su casa. Y las mantis, según decían ellos, los investigadores, ir a su casa significaba ir hacia lo más alto del lugar donde estuvieran, en parte porque son depredadoras, y a lo mejor la explicación es que querían ver el panorama completo para ver en dónde iban a cazar. Por lo tanto, cada vez que había un movimiento, pues las mantis le apostaban más a irse arriba para poder tener una mejor visión. Entonces saltaban de una ramita a otra, y cuando eran chiquitas pues no la atinaban, pero pues tenían suficiente energía como para seguir saltando y saltando hasta que podían aprender. ¿Qué aprendían las mantis cuando saltaban? Pues dos parámetros, el ángulo en el cual tienen que saltar y la fuerza en el cual tienen que saltar, es decir, física de la más básica que aprendemos en secundaria. O aquellos que tiran una pelota de béisbol, o aquellos que están encargados de inclinar o no el cañón en una guerra, pues saben perfectamente de lo que les estoy diciendo. Es decir, el ángulo y la fuerza de disparo es muy importante. Por lo tanto, lo que aprenden las mantis en ese momento es a establecer cuál es su ángulo y cuál es su fuerza para poder saltar y llegar al sitio donde deben de llegar. Pero para eso necesitan las tres dimensiones, no solamente calcular, no solamente tener conocimientos de física básica, sino saber caer y calcular la distancia. Y la distancia se establece a través de las tres dimensiones. Por lo tanto, pues los dos grandes ojotes que tienen las mantis, pues les sirve perfectamente para eso. Sin embargo, no lo tienen de frente, los ojos los tienen de lado, no los tienen como nosotros o no los tienen como las aves que son depredadoras y que les sirve perfectamente para ver en tres dimensiones, sino los tienen a los lados. Por lo tanto, cuando ustedes vean una mantis, fíjense su conducta es de balanceo, como para que un ojo caiga justo en el sitio donde quiere enfocar y después se balancee para que el otro ojo caiga en el mismo sitio, y así está haciendo como un balanceo, como si estuviera bailando o como diciendo no, pero balanceándose. Y una vez que calcula ya con los dos ojos, su cerebro ya integró las imágenes, entonces en ese momento salta. Pero lo bonito es que se integraban redes neuronales dirigidos a la inteligencia artificial, fisiología a un nivel así súper bonito, que era medir registros cerebrales a través de un electrodo pequeñísimo, ver tres dimensiones, ver el comportamiento de la mantis. Es decir, se juntaban ahí muchos conocimientos y me parecía que era una investigación no solamente curiosa, no solamente alimentaba el ego de los investigadores, como muchas veces se dice. Mucho de esa investigación iba encaminada a las tomas de decisiones, y la toma de decisiones ahora la conocemos con el nombre grande de neurociencias y economía, o economía neurobiológica, o neurociencias y tomas de decisiones, lo que ustedes quieran. Ya hay un área grande. De hecho, muchos de los anuncios que tenemos ahora de los candidatos y de los anuncios que tenemos para comprar Coca-Cola o comprar cualquier otro producto, que para el caso es lo mismo, hacen a través del conocimiento de la neuroeconomía. Muchos de estos datos que se tienen relacionados con pequeños animales y parece como que son solamente curiosidades de la naturaleza, desembocaron ahora en estudios de la neuroeconomía, es decir, cómo decidimos, cómo las imágenes, los lenguajes, los comportamientos nos hacen decidir por una u otra persona, por una u otra carrera, por una u otra, lo que ustedes quieran. Pero también la inteligencia artificial, el origen de la inteligencia artificial, mucho de la cibernética aplicado a la biología, estaba ahí en ese tipo de informaciones, de ese tipo de investigaciones. Por eso es triste darles la noticia de que los investigadores mexicanos murieron jóvenes y justo antes de tener, no la claridad, porque la tenían hacia dónde querían ir, sino los datos suficientes como que para que pudieran proponer cosas que ahora conocemos como, repito, neuroeconomía, neuroeducación, cibernética y biología y demás. En fin, esto es un asunto pues que vale la pena reflexionar, de que muchas de las investigaciones que se creen que son simplemente jueguitos de investigadores o situaciones que lo hacen los investigadores nada más para alimentar egos, pues desembocan en algo muy, pero muy, muy, muy diferente. Lo voy a leer tal como me llega, a ver, déjenme ver. La visión en tres dimensiones es posible por la separación de ambos ojos. Por ello, se le denomina estereoscópica, y esa separación permite establecer un triángulo y con ello calcular la distancia a la que se encuentra un objeto. También se dice que a aquellas personas que tienen un solo ojo les es más difícil definir una distancia. Las imágenes en tres dimensiones que aparecieron aproximadamente hace 10 años son posibles verlas en tres dimensiones por el fenómeno que tú explicas. El cerebro recibe las imágenes en diferentes partes para que cada uno de los ojos, perdón, las imágenes en diferentes partes para cada uno de los ojos. Dice, un abrazo, Jaime Carrillo, y pone una postdata. Esas imágenes de las que te hablaba en el escrito anterior eran litografías, Jaime Carrillo. Jaime Carrillo, pues te agradezco mucho toda esta información, te mando también un abrazo, y las imágenes en tres dimensiones, son dos dimensiones, pero las vemos en tres dimensiones precisamente por esta diferencia que nos hacen, por ejemplo, en el cine, un ojo recibe una información y otro, cuando nos ponemos los lentes polarizados, porque nos mandan como si fueran flashazos intercalados, una imagen solamente que lo percibe el ojo izquierdo, y otra imagen después que lo recibe el ojo derecho, y se van intercalando. Son tan rápidas esas imágenes que nunca nos damos cuenta, parece que son imágenes así como de corrido, pero el cerebro vaya que se da cuenta y las va sobreponiendo, y es así como nosotros podemos ver en tres dimensiones con lentes polarizados, ya sea en el cine o en la televisión, pero antes lo hacíamos con lentes de un color rojo y un color azulado, pero que el principio es fundamentalmente igual, nada más que cuando nos quitábamos los lentes veíamos unas imágenes bastante feas, así como si estuvieran sobrelapadas y borrosas y demás, pero cuando nos poníamos esos lentes, que son lentes de anaglifo, podíamos ver las tres dimensiones. Maravillosos comportamientos de las neuronas, de las redes neuronales y, por supuesto, de nuestro cerebro. Me quedan unos pocos minutos, así es que no voy me quedan tres, así es que yo pensé que me quedan más, pero bueno, no me voy a meter a otro tema, así es que voy a seguir con la visión. Y la visión que también tiene un parpadeo, no estoy hablando de los parpadeos de los párpados, sino el parpadeo es un, entre comillas, de cómo funcionan las neuronas. Y eso nos permite estar viendo movimientos también. Esos parpadeos son diferentes para cada especie, y aquellos que ven cosas muy rápidas, como el vuelo de las moscas, es porque tienen un parpadeo muy rápido, y aquellos que solamente pueden ver movimientos relativamente lentos, pues son con parpadeos lentos. Nosotros, los humanos, tenemos un parpadeo cerebral, lo voy a llamar así, intermedio. Así es que las moscas a veces se nos escapan, vemos rayas nada más cuando vuelan y no podemos ver el aleteo de la mosca a menos que utilicemos la tecnología, tomemos una lámpara estroboscópica, lancemos el estrobo a una velocidad adecuada y créanme que hay imágenes extraordinarias de moscas que parece como que las alas las mantienen quietas. Hagan la prueba también con alguna otra cosa en movimiento, por ejemplo, la caída de agua, y van a ver cosas de veras increíbles. Cómprense una lámpara estroboscópica sencilla y van a ver ustedes maravillas. Se van a marear a lo mejor, van a ver como si estuvieran en los años 70, 80 con los lugares que le llamábamos discotecas, pero bueno, vale la pena adentrarse un poquito, marearse un poquito, para tener este tipo de visiones y, ¿por qué no?, curiosear por los artículos de investigación, las redes, las páginas web, para meterse un poquito al área de la investigación científica. Ya se me acabó el tiempo, se me fue de volada, bueno, llegué un poco tarde, pero de todos modos se me fue de volada. Y les agradezco mucho su atención, de veras, les mando un abrazo y los espero el próximo martes a las de 4 a 5. Es posible, bueno, es muy probable que esté con nosotros la rectora, la doctora Teresa García Gasca, para que conversemos, discutamos, platiquemos, nos dé su visión sobre la ciencia, no solamente en la universidad, sino también a nivel estatal y a nivel nacional. Ojalá que no haya ningún problema y estará con nosotros, repito, la doctora Teresa García Gasca. Yo me despido, soy Marco Sánchez y les mando un abrazo muy apretado a todos ustedes.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno,
he recorrido pueblo por
para
pueblo
los
y casa
no
por casa
prometo,
para atender
en mis primeros meses de gobierno,
generar empleo para los jóvenes
que no lo tienen.
Es momento que los políticos guarden silencio.
Y hablen los ciudadanos.
Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Radio Universidad, 89.5 FM.
Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
Para poder crecer juntos.
Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
Estaríamos mejor si transformáramos a México.
Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros.
En lugar de jugarnos sucio.
Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
Juntos, con ya sabes quién.
Ponte de lado.